Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar pues esta programación, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre, que derrames el don del Espíritu Santo sobre todos, cada y cada uno de los que producimos y los que escucharán este programa. Ábrenos, Señor, el corazón, el espíritu, la mente, al poder de tu palabra para poder construir el reino de Dios. En estos tiempos de confusión, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
Te saludo, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien,
Frank. En victoria.
Así es.
Como dice nuestro hermano Rubén. Estamos terminando el tema de las cruzadas.
Ajá.
Por eso, aunque hayamos hablado anteriormente, pues haciendo un pequeño resumen para tener un orden, vamos a ver las cruzadas brevemente, las cruzadas que hubieron. La primera cruzada fue más que nada llevada a cabo por los normandos del sur de Italia, los franceses del sur y del norte, los alemanes y los flamencos. El flamenco es lo que es hoy más o menos Bélgica y Holanda y esa parte de ahí, y fue en 1097. Se apoderaron de Nicea, que había caído en manos de los turcos, de los árabes. Se apoderaron de Antioquía, que era la primera sede cristiana del mundo, después de Jerusalén, Antioquía. Ahí fue donde el apóstol Pedro fue obispo los primeros años, ahí fue San Ignacio. Se apoderaron de Antioquía, que había caído en manos de los árabes, y finalmente se dirigen a Jerusalén, la que toman, y terminan estableciendo el reino cristiano bajo la autoridad de Godofredo de Bouillon. Fue el reino que duró casi 200 años, y que hace un par de años hicieron otra, Hollywood hizo otra película de esa descabellada sobre el rey de Jerusalén que fue leproso, no sé si te acuerdas, un desenfreno de eso, con un poco de verdad y otra, toda la parte de ciencia ficción ligado con mentiras, que fue un desastre. Tras la conclusión de la primera cruzada, los colonos europeos establecieron cuatro estados, y el más grande y más poderoso de todos fue el reino latino de Jerusalén. Y si te acuerdas, esa es la cruz de Jerusalén. La cruz de Jerusalén es una cruz grande con cuatro cruces pequeñas. Son los cuatro ducados que estaba dividido el reino de Jerusalén. Es lo que quiere decir la cruz de Jerusalén. Al norte de este reino, en la costa de Siria, se encontraba el condado de Trípoli, y más allá de Trípoli estaba el de Antioquía, situado en el valle del Oronte, lo que hoy es Siria. Más al este aparecía el condado de Edesa, ahora está en Turquía, y que era el que estaba poblado más que nada por cristianos armenios de la rama armenia de la iglesia, que después te conté que fueron exterminados 5 millones de armenios por los musulmanes a principios del siglo XX en el genocidio armenio. La segunda cruzada se organiza para defender el reino cristiano que ya estaba establecido en la primera cruzada, que fue cuando intervino el rey, el santo de Francia, San Luis, Luis VII, y también Conrado de Alemania, hasta que en el 1187 Saladino logra apoderarse de Jerusalén de nuevo, terminando el reino de los cruzados y el reino latino de Jerusalén. La tercera cruzada, el emperador Federico Barbarroja de Alemania, el famoso Ricardo Corazón de León de Inglaterra, hace poco creo que se encontraron los restos de él finalmente en algún lado, y el rey Felipe Augusto de Francia deciden reconquistar la ciudad de Jerusalén, pero fracasaron en la tercera cruzada. Barbarroja murió en el camino hacia 1190, y los otros decidieron volver a Francia y a Inglaterra y fajarse entre ellos en vez de terminar la cruzada. Hacia la cuarta cruzada fue hacia 1204, y fue preparada por los caballeros franceses, y fue la que saqueó a Constantinopla por la traición del emperador Isaac II, que se los quería entregar al turco. La quinta cruzada fue en el 1217 y fue dirigida por el rey de Hungría y el caballero francés Juan de Brienne, y su principal objetivo ni siquiera era Tierra Santa, era Egipto. Era debilitar el califato de Egipto, que era el más fuerte de todo el mundo musulmán, era que controlaba toda la zona. Pero también no encontraron ningún resultado favorable. La sexta cruzada la organizó Federico II de Alemania, y tuvo un rasgo importante, porque Federico II negoció con los musulmanes y obtuvo Jerusalén, pero no por medio de guerra, sino por medio de una negociación. Solamente no estuvo en la negociación la llamada mezquita de Omar, que es el domo de la roca, el domo dorado que hay en Jerusalén, que de hecho es de oro y nadie nunca ha pedido que los musulmanes lo vendan y se lo den a los pobres, pero bueno, eso es un veneno aparte. Y la séptima y octava cruzada fue dirigida por, perdón, la cruzada anterior, la segunda cruzada fue dirigida por Luis VII de Francia, no fue el rey santo, fue una equivocación mía. El rey santo organiza la séptima y octava cruzada, San Luis IX, rey de Francia, y se dirigía contra Egipto, pero ninguna de las dos cruzadas tuvieron buenos resultados y la situación se quedó hasta como está en el día de hoy. Hasta que en el 1967 Israel reconquistó la parte occidental, oriental de Jerusalén, la parte occidental de Jerusalén, que era parte de Jordania, y hasta que en 1967 Israel la rescató y pasó a ser parte del Estado de Israel, que fue cuando hasta ese momento estuvo bajo el imperio primero de los turcos y después de los jordanos, y ahora en este momento bajo pues la capital de Israel, aunque todas las religiones, tú sabes, yo dentro de dos semanas estaré allí si Dios lo permite, yo conozco bien la situación, las tres religiones gozan de un estatus igual en Jerusalén. O sea, las tres religiones, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, tienen un llamado status quo, que todo se mantiene exactamente tal como era el día que Israel tomó control de la ciudad de Jerusalén. O sea, no se puede hacer cambio a la situación tal como estaba el día antes de tomar el Estado judío Jerusalén. Tienen los mismos estatutos, las mismas beneficio, lo mismo que tenían antes de ese día las tres grandes religiones que comparten Jerusalén. Pero hablando de las cruzadas y hablando de Jerusalén, pues vamos a hablar un poco de los templarios, que originalmente se llamaron los caballeros de Cristo y del templo de Salomón. No se llamaron templarios, después se conoció, visto que casi todos han cambiado de los nombres, eran la orden de los caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Después fue conocida como los templarios, la orden del templo, y fue la más famosa orden militar cristiana que ha existido sobre todo los tiempos. Y lo que mucha gente no entiende, porque ya no sabemos eso, los templarios eran monjes, tan monjes como los benedictinos, o como los agustinos, o como los trapenses, o como los carmelitas descalzos. O sea, lo que pasa es que cada orden tiene su espíritu, ¿no?
Sí, claro.
Los benedictinos es la oración contemplativa, los franciscanos es vivir dentro del mundo y llevar el espíritu de pobreza de San Francisco en el mundo. Cada orden tiene los dominicos es la predicación, los jesuitas la defensa de la iglesia, y Dios quiera que sea así. Cada orden tiene el espíritu de la orden del temple era la defensa militar de los santos lugares. O sea, eran monjes guerreros. El espíritu de ellos, los monjes eran militares, pero hacían los votos de castidad, de obediencia, hacían todos los votos monásticos. Y esas órdenes religiosas, como fue en el origen también la orden de Malta, y los caballeros hospitalarios, fueron órdenes religiosas que fueron soldados. Imagínate un ejército que todos fueran monjes con voto de obediencia, castidad y pobreza. Eso fueron lo que fue la orden de los templarios. Estuvo activa alrededor de dos siglos. Fue fundada en el 1118 por 9 caballeros franceses, liderados por Hugo de Payens, exactamente después de la primera cruzada que acabamos de hablar. El objetivo de esta orden era proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén después de la conquista. Porque después que se constituyó el reino de Jerusalén latino, pues los cristianos seguían, más cantidad de cristianos iban a Jerusalén, pero tenían que atravesar muchas veces territorio ocupado por los musulmanes. Uh-huh. O andaban las guerrillas musulmanas atacando a los peregrinos. Entonces esta orden se creó para defender los caminos que llevaban las peregrinaciones a Jerusalén.
¿Tienen una especie de guardias entonces de caminos? O...
Sí, sí, ese era el origen, andar por estos guerrilleros, estos ejércitos, andar patrullando toda la ruta de los peregrinos y defenderlos de los ataques de los musulmanes. Ese fue el origen de... Y eran muy bien entrenados y eran temibles. Temibles en el sentido de que se sabían fajar. Uh-huh. Se sabían fajar. Y ellos inventaron una forma de pelearse que hoy en día la nueva era, como todo, lo ha transformado y lo ha vuelto una estupidez y un verdadero circo. Diciendo que si eran homosexuales, que si eran... No, es que ellos, dos caballeros, iban en un solo caballo. ¿Por qué? Porque uno peleaba a la derecha y el otro peleaba a la izquierda. Uh-huh, yeah. O sea, en esos momentos era una máquina de guerra. Uh-huh. Nunca nadie lo había inventado esa forma de pelear, porque un caballero en un caballo con una mano aguantando la rienda solamente tenía una mano para
pelear.
Para, claro, pelear. Estos tenían dos manos. O sea, fue una orden. Y el patriarca latino de Jerusalén, cuando lo fundó, le dio la regla de los canónicos de San Agustín. La regla de San Agustín es la regla más antigua monástica del mundo. Y le dio el patriarca de Jerusalén la regla de los canónicos, o sea que tenían laudes de víspera como todos los monjes. Fue aprobado oficialmente por la iglesia en 1129 durante el concilio de Troyes, celebrado en la ciudad del mismo nombre, y la orden del templo se creció tremendamente en tamaño. Era el espíritu de la época de la caballería, ¿no? Los caballeros templarios empleaban, por supuesto, como eran monjes guerreros, usaban las más armaduras de la época, pero encima se ponían un manto blanco con una cruz roja, que te acuerdas que era la cruz de los cruzados.
Claro, sí.
Era la cruz de los cruzados. Eran las unidades mejor entrenadas de la época, y los musulmanes le tenían verdadero terror. ¿Y por qué se le llamó templario? Se llamó templario porque ellos tenían el cuartel general en la colina del templo de Jerusalén. Acuérdate que la colina del templo, Monte Moría, fue destruida por los romanos en el año 70 y nunca se levantó el templo ahí. Era un descampado lo que había allí, y los cruzados pusieron sus cuarteles generales allí mismo, en lo que hoy en día está la mezquita de El Aqsa y la cúpula dorada del Califa Omar en Jerusalén. Y de ahí viene el nombre de templario, de la colina del templo. Todo el éxito de los templarios se encuentra estrechamente vinculado a las cruzadas. Apenas se creó el reino de Jerusalén y se eligió a Balduino I como segundo rey. El primer rey del imperio latino de Jerusalén fue Godofredo de Bouillon. Al morir él, eligen a Balduino, el hermano de Godofredo, como rey, y algunos de los caballeros que participaron en las cruzadas decidieron quedarse a defender los santos lugares y a los peregrinos que iban al lugar. Y Balduino I, que necesitaba organizar el reino, no podía dedicar mucho tiempo a proteger los caminos, porque todo su interés estaba en proteger la ciudad de Jerusalén. Y fue este rey Balduino I quien le concedió a estos caballeros un lugar donde reposar, donde tener sus equipos, donde tenían derechos y privilegios. Y fue, como te dije, esta zona del Aqsa en el templo, en el lugar del segundo templo de Jerusalén. Importante fue para la orden la ayuda que le prestó un gran santo de la Iglesia Católica, San Bernardo de Claraval, este monje benedictino que escribió en Memorare, esta oración hermosa: acordaos, oh piadosísima Virgen María, que nunca se oyó decir que nadie que acudiera a tu intercesión. Este monje, que fue muy muy famoso en Europa en ese momento, le dio un gran apoyo a esta orden que nacía, sobre todo en la corte papal y en Europa. y San Bernardo, que fue el que reformó la regla benedictina, y fue un hombre tan conocido que el apoyo de él en Europa fue verdaderamente esencial para la orden. Después de la pérdida, hasta ahí todo va, hasta todo va bien, ¿verdad? Uh-huh. Sí. No, gente defendiendo
la fe, defendiendo la iglesia.
La fe, defendiendo la iglesia con votos religiosos, terror de los musulmanes, que nos vendría muy bien en estos momentos porque nos están tirando piedra y matando por donde quiera. ¿Cuándo comienza el problema de los cruzados, de los templarios? El problema de los templarios comienza cuando se pierde el reino de Jerusalén. Cuando se pierde el reino de Jerusalén y Saladino toma Jerusalén, que masacra a todos los templarios, por supuesto, de Jerusalén. Uh-huh. Y las peregrinaciones se cada vez se ponen más pequeñas. Podríamos decir, como entre paréntesis, que los templarios se quedaron sin trabajo. Uh-huh. ¿No? Porque ¿cuál era el propósito de la orden? Defender la ciudad de Jerusalén y defender los caminos de Tierra Santa, ¿no? Uh-huh. Así es. Cuando pierden Tierra Santa y los cristianos se van de Tierra Santa, se acaba el reino, ellos se quedaron sin nada que hacer. Igual que se quedaron la Orden de Malta sin nada que hacer. Y la Orden de Malta se fue para Malta, para la isla de Malta. Uh-huh. Y allí mantuvo la guerra en el mar contra los musulmanes, inclusive hasta la batalla de Lepanto. Ayudaron mucho a las tropas cristianas, pero los templarios se quedaron de layoff, como diríamos aquí, se quedaron, ¿cómo se dice?
Desempleados, ¿no?
Se quedaron desempleados, y hay algo que entonces lo perjudicó enormemente. O sea, ¿qué fue lo que lo perjudicó enormemente? La fama que tenían en Europa, de monje guerrero y de gente de confianza, lo perjudicó mucho. ¿Por qué? Porque al quedarse sin trabajo, ellos se dedicaron, la orden, a prestar dinero y cobrar intereses. Uh-huh. Podríamos decir que fueron los predecesores, los inventores de lo que es un banco hoy en día. Tal como es un banco, una empresa bancaria hoy en día, hoy en día pues nadie se le ocurriría, pues, bueno, solamente algunos fanáticos en Estados Unidos echarle la culpa de todo lo que pasa a los bancos. Porque casi todos vivimos de los bancos.
Así es.
De los que nos prestan. Si no fuera por los bancos, todos tuviéramos un nivel de vida 15 veces más bajo del que tenemos en este momento. Pero los templarios lo que tuvieron fue algo más o menos precisamente. Se dedicaron, como tenían estos castillos, tenían estas órdenes también en Europa, de donde surgían los que iban para Tierra Santa, tenían tan buena reputación, y de hecho que lo tenían, de gente confiable, que muchos reyes le empezaron a pedir prestado dinero y a devolverle con intereses el dinero. Uh-huh. En toda Europa. Y llegó un momento en que el reino de Francia estaba tremendamente, sobre todo Felipe IV de Francia, llamado en esa época Felipe el Hermoso también, estaba tremendamente endeudado con los templarios, pero más endeudado de lo que estamos nosotros en Estados Unidos hoy en día. Felipe IV de Francia empezó a presionar al Papa Clemente V para que este disolviera la orden. Algo muy parecido hoy en día a los indignados de Wall Street.
De Wall Street, sí.
Exactamente. Le debemos a los bancos porque compramos casas que no podíamos pagar y ahora queremos que los bancos se desintegren. Exactamente lo mismo. Y el Papa no estaba de acuerdo en esa
petición.
Pero acuérdate que en este momento todos estos reinos tenían una presión tremenda contra la iglesia. Uh-huh. Presión física. Y en 1307, un gran número de templarios finalmente, aunque el Papa nunca, después vamos a ver que hoy en día se descubrió, el Vaticano sacó los documentos de juicio de los templarios, hace como un año se presentaron públicamente a los eruditos, y eso, claro, aquí eso no se habló, pero quedó desmentida toda la patraña que habló después de los templarios, donde el Papa no creyó ni una sola de las palabras que se había dicho contra los templarios, y así lo dijo, que no creía lo que se estaba diciendo. Pero el rey de Francia, Felipe IV, arrestó a un número grande de templarios en Francia y bajo tortura los hizo confesar una serie de crímenes, de adorar ídolos, de mantener relaciones sexuales entre entre ellos, y los hizo quemar en la hoguera a estos templarios. En 1312 el Papa finalmente accedió a la petición del rey de disolver la orden, no de procesar a los templarios, sino disolver la orden y pasar a los templarios para la orden de Malta y para otras órdenes que existían. Y a partir de ahí, esta brusca erradicación de la orden dio lo que dio pábulo todas las leyendas que existen hasta el día de hoy. El último gran maestre de los templarios fue Fray Jacques de Molay, que se negó a aceptar el proceso de fusión de las órdenes de los templarios con otras órdenes, y el 16 de junio de 1306 fue llamado a Poitiers por el Papa Clemente V para un último intento, tras cuyo fracaso pues no aceptó reunificarse con otras órdenes. De ahí se definió la cosa y el Papa pues suspendió la orden. Porque si tienes a ver también en ese sentido, ya esas órdenes no hacían falta. Ya no había contra quién luchar, ni qué camino defender. Lo que el Papa trató fue de unir todas las órdenes en una sola, en vez que hubieran tres o cuatro sin trabajo por toda Europa. Es como, qué sé yo, que los dominicos dejaran de orar. Lo digo, los benedictinos dejaran de orar. Claro. Pues entonces no tiene, ¿qué función? ¿Qué tienen que hacer? Absolutamente nada. Y a partir de ese momento, cuando el Papa disuelve la orden, el rey Felipe IV de Francia se quedó con las manos abiertas para poder perseguir la orden. ¿Para qué? Para eliminar la deuda que tenía él con ellos. Y el prior de la orden y los principales líderes de la orden en Francia fueron acusados de lo que dije, de sacrilegio a la cruz, de herejía, de sodomía, de adoración de ídolos paganos, de todo eso, y fueron quemados en la hoguera, y eso ya terminó en la historia de los templarios en este momento. Uno de la ayuda principal que tuvo el rey para terminar los templarios fue Guillermo de Nogaret. Y este Guillermo de Nogaret, el canciller de reino famoso, fue famoso porque por un hecho que ocurrió en Acnani, donde abofeteó al Papa Inocencio VIII, que tenía 90 y tantos años. Lo abofeteó en pleno, coaccionándolo. Ajá. Y el Papa murió de la humillación y del disgusto que pasó por los golpes de este hombre. Así que mira con quiénes estamos nosotros tratando. Y este fue el que presionó más que nada para la eliminación de los templarios. Mira todo lo que hasta bofetearon al Papa. Para esto se sirvieron de las acusaciones de un tal Esquiú de Floridán, un espía que se metió en la orden de la corona de Francia, que fue que dijo que todas estas cosas pues ocurrían entre los templarios, y el rey Jaime de Aragón lo echó del reino, dijo que era un mentiroso, que era un falsante. Pero con este señor, un resentido de la orden, pues vio los cielos abiertos el rey de Francia, y el rey Felipe despachó correo a todos los lugares pues disolviendo la orden, basado también en esta autorización que dio el Papa de disolución, pero nunca se dio autorización ni para quema ni para procesar. Esto fue, lo hizo algo que hizo, y solamente lo hizo el rey de Francia. Por eso, a partir de ahí, como la orden fue suprimida tan rápidamente, y fueron hechas estas acusaciones en Francia y quemado el prior de la orden en Francia, producto, volvemos a repetir, de que lo que querían era terminar la deuda que tenía Francia con la orden, es que se desatan esta cantidad de ideas disparatadas que hasta el día de hoy se hablan de los templarios. Claro que ahora con la película de Código Da Vinci y todo eso, que si existe, los templarios en el siglo XIII dejaron de existir para siempre y por siempre, se extinguieron, los mataron, los otros se fueron para otras órdenes. Pero vamos a ver la semana que viene, vamos a hablar de cómo, cuándo, ahora qué sucede cuando el Vaticano pues saca estos documentos y se acaba para siempre el mito este de los templarios. Todo eso fueron acusaciones totalmente falsas, la cual el Papa nunca aceptó ni la Iglesia nunca aceptó. Y volvemos a hablar, todo esto que se está hablando es pura leyenda. Los templarios hace más de 7 siglos que han dejado de existir. Así que esa es otra de las leyendas negras que tenemos. Que si alguien por ahí dice que es un templario, pues debe tener por lo menos 1100 años. Así que debe estar muy bien conservado a estas alturas. Bueno, hermano, llegando al final de este programa, solamente me queda decirle, como siempre, que pueden encontrar este tema y otros temas en nuestro website, apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E. Apologeticasiloe.com, en la sección de Radio Católica Mundial, pueden encontrar estos programas. En temas, están los temas escritos y en video las clases. Solamente me queda, pues nada, decirle como siempre, que ánimo, que se mantengan en la roca, que aunque las tinieblas hagan lo que hagan, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Amén.